Mis hermanos, este pasaje dice que, como lo veíamos en estos días, el ministerio de los ancianos o obispos es pastorear la iglesia del Señor. Y como explicábamos un día, esto no es una obra humana, porque fue el Espíritu Santo el que los estableció, como nos dice ahí, el que los colocó, el que los puso. Pero ahí hay una frase que es la que nos da inicio a los deberes o a las responsabilidades de aquellos hermanos que Dios coloca en una posición de autoridad o de liderazgo en la iglesia. Y dice ahí que es para, o sea, tienen un propósito. Dice ahí, para apacentar la iglesia del Señor. Entonces vamos a estar considerando qué significa apacentar la iglesia del Señor. ¿Cuáles son esas responsabilidades espirituales que recaen sobre estos hombres? De ahí viene el término más conocido en nuestros días, o que tal vez en general la iglesia entiende más cuando se refiere a estos hombres, el término pastor, que en unos lugares se ha desfigurado tanto y se ha distorsionado tanto que también en otros ambientes esa palabra nos duele escucharla. Yo tenía un estudiante en una clase que me decía, hermano, esa palabra no me gusta, no la use, porque el oído me retina, pastor, decía él. Bueno, aunque definitivamente en algunos ambientes esto se ha corrompido tanto, ¿sí?, por causa del pecado, por causa de la apostasía, también es cierto, hermanos, que son términos que Dios usa de manera inspirada. Y si nosotros los entendemos desde la perspectiva de Dios, ¿sí?, van a ser términos que tienen realmente una gran enseñanza para nosotros. ¿Qué es eso de apacentar? La palabra del griego poimen significa literalmente hacer trabajo de pastor. Como en aquellos días un pastor cuidaba los animales, los guiaba, los alimentaba y los protegía. Ese tipo de trabajo es el que tienen aquellos que la Biblia llama obispos o ancianos. Entonces, hermanos, nosotros vamos a comenzar a darnos cuenta que en la palabra, cuando el Señor habla de su iglesia y las iglesias que establecieron los apóstoles, eran iglesias que eran pastoreadas por un grupo plural de hombres que tenían la responsabilidad de guiar, cuidar, alimentar y proteger el rebaño de Cristo. Pero mire lo que dice Samuel Miller hablando de esto. En la comunidad, en la iglesia de Cristo, el gobierno es absolutamente necesario. De manera perfecta, santa y armoniosa, Cristo estableció que en su iglesia hubiera un gobierno de hombres que lo representaran. ¿Qué quiere decir que los representaran? Quiere decir que ellos debían estar sujetos a Cristo para representar su autoridad y su pastoreo en medio de su pueblo. Entonces, de manera, hermanos, que entender por la palabra estos asuntos se hace supremamente importante. Entonces, vamos a hablar un poco de las funciones de los pastores o de los ancianos que pastorean la iglesia y la responsabilidad de la iglesia, porque vamos a ver las dos caras de la moneda. La responsabilidad de aquellos que tienen que pastorear y cómo responde la iglesia a ese trabajo. Porque como lo vamos a ver en la escritura, ambas realidades son importantes para que haya armonía. Así como en un hogar la figura del varón que representa la autoridad es importante, también la figura de la mujer que se sujeta y es idónea a esa autoridad, hacen que el hogar tenga armonía. De la misma manera, Dios llama a hombres, vocaciona a hombres, prepara a hombres, les da unos dones, les da un trabajo para que ellos pastoreen la iglesia. Y la iglesia debe acompañar en sujeción, en armonía y con buena disposición ese tipo de trabajo. Entonces vamos a ir a un pasaje ahí en Primera de Tesalonicenses 5, verso 17, que ese pasaje contiene las dos realidades. La realidad de la responsabilidad de la iglesia, principalmente el pasaje apunta a eso. ¿Cómo responde la iglesia hacia el trabajo de estos hombres? Pero en ese mismo pasaje, implícitamente, se nos muestran los deberes de estos hombres. O sea, este pasaje se centra en la iglesia. Si usted lo estudia, el propósito es mostrar a la iglesia cómo ella debe responder hacia el trabajo de aquellos que nos lideran o nos presiden en el Señor. Pero el mismo pasaje contiene rasgos claros de cuál es el trabajo de estos hombres. Entonces dice 1 Tesalonicenses 5, verso 17. Bueno, vamos a leer primero 1 Timoteo, perdón. Ahí vamos a ir a Tesalonicenses. Vamos a leer 1 Timoteo 5, 17 y después vamos a ir a Tesalonicenses. Para ver un poco esto que Pablo le dice a Timoteo. Allá en Tesalonicenses lo vamos a ver un poco más claro. Dice acá, 1 Timoteo 3, 5, perdón. Y después 5, 17. Estoy como embolatado. Dice, 1 Timoteo 3, 5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Está hablando de los requisitos de los ancianos. Recuerdan que ya lo estudiamos la semana pasada. Aquí se nos dice Pablo que para que un hombre pueda cuidar de la iglesia de Dios, tiene que saber gobernar su propia casa. ¿Y por qué? Porque ahí en el capítulo 5, verso 17, ahora sí, de Timoteo, se nos va a mostrar que una de las principales funciones de estos hombres que pastorean la iglesia del Señor, como parte de su pastoreo, es gobernar la iglesia, ¿sí? Porque si no gobiernan su propia casa, ¿cómo van a cuidar de la iglesia del Señor? Entonces da la idea de que el gobierno en la familia, de alguna manera, nos está preparando al gobierno de la iglesia. Dice 5:17, los ancianos, y mire esa frase, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces aquí se nos muestra claramente que parte de los oficios de pastorear la iglesia es gobernar la iglesia, cuidar la iglesia. Ahora, este gobierno, pues evidentemente, como cualquier gobierno, sea un gobierno de tipo secular, o sea un gobierno de tipo familiar, o sea un gobierno de tipo espiritual, como el que entendemos que hay en la iglesia, es un gobierno que tiene autoridad. Claro, no tiene una autoridad inherente, tiene una autoridad representativa. ¿Qué quiere decir eso? No es que ellos están en una posición y se les debe respetar y obedecer por lo que ellos son, sino ellos están en una posición puestos por Cristo y su autoridad representa a Cristo. Por eso, en ese sentido, ellos tienen gobierno y tienen que gobernar. Ahora, tienen que gobernar bien. A veces hay personas que dicen, los que gobiernan bien, o sea que hay ancianos que gobiernan mal. No, deberían todos gobernar bien. Solo que aquí va a implicar ese bien con lo que se va a hablar más adelante, que algunos están totalmente dedicados a la enseñanza. Entonces, mis hermanos, parte del trabajo de aquellos que Dios colocó a pastorear su iglesia es gobernar la iglesia del Señor. Como decíamos, claramente Efesios dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero como veníamos explicando en las reuniones anteriores, Cristo llama, Cristo prepara, Cristo madura hombres, Cristo forma el carácter de ellos, Cristo los llena de dones para que ellos puedan cuidar su iglesia y pastorear su iglesia representándolo a Él. Entonces, en sí el gobierno de ancianos es el gobierno de Cristo a través de hombres maduros en su iglesia. No son hombres que son puestos para quitarle lugar a Cristo. No son hombres para ser exaltados. Son hombres que son puestos por Cristo, limitados por su palabra, dependientes del Espíritu Santo, que algún día cuando Cristo regrese, Dios les va a pedir cuentas por lo que ellos han hecho. Por eso es necesario que ellos gobiernen bien. Entonces, hermanos, la iglesia no es una anarquía espiritual. En la iglesia hay autoridades espirituales. La iglesia no es una democracia. La iglesia no es el lugar donde nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece. La iglesia es gobernada por Cristo, por su palabra y por su espíritu a través de hombres que Dios llamó para ejercer ese trabajo. Ellos deben dirigir la iglesia en cuanto a la enseñanza, la doctrina, sus prácticas. Ellos son los responsables de cuidar que el rebaño no se corrompa por falsas doctrinas. Ellos son los responsables de tratar los problemas que surgen en el rebaño, los pecados, las divisiones. Ellos administran la disciplina de parte del Señor. Ellos aconsejan, ellos cuidan, ellos pastorean. Ellos nos guían. Es un gobierno espiritual. Hermanos, y como decíamos la vez pasada cuando Jesús recorría Israel, hay de aquellas ovejas donde no hay pastor. Póngase a pensar de pronto una familia donde el hombre no lidera, donde el hombre no asume su autoridad, donde el hombre no pastorea, no cuida, no enseña, no da ejemplo, no corrige a los hijos. Esa familia va a tener muchas crisis. De la misma manera, cuando en la iglesia o cuando hay iglesias donde no hay hombres dedicados a la enseñanza, al pastoreo, al aconsejamiento, a la instrucción, a la amonestación, esas iglesias o ese grupo de cristianos van a sufrir crisis. Porque ellos están ahí para cuidar, para guiar, para alimentar. Entonces, comenzamos viendo que parte de las funciones de los ancianos de la iglesia que pastorean es gobernar, ejercer un gobierno bíblico, sano, espiritual, en medio de la casa de Dios. Y ahora sí, vamos ahí a Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver el versículo que les decía que nos va a servir mucho de base para ver los deberes de ellos en cuanto a este gobierno. Y cómo la Biblia describe este gobierno de estos hombres y los deberes de la iglesia en respuesta al trabajo de ellos. Dice, capítulo 5, verso 12. Ahora, la mayoría de comentaristas, el hermano Gino comentando este pasaje decía que evidentemente estudiando el contexto de la carta es difícil pensar que la iglesia de Tesalónica ya tuviera ancianos. Porque Pablo dura prácticamente solo 3 semanas allí, él tiene que salir, después envía a Timoteo, a Silas para saber cómo están los hermanos, y en respuesta a la información que trae la iglesia, Pablo escribe una carta a ellos, una carta que él escribe muy rápido. Entonces posiblemente no hubo el suficiente tiempo para establecer ancianos, presbíteros en esta iglesia, pero a pesar de que no había habido ni siquiera un nombramiento de estos hombres, esta iglesia tuvo una experiencia espiritual tan gloriosa que inmediatamente se perfilaron quiénes eran los que habrían de ocupar un servicio y un trabajo en medio de ellos. Y eso que se perfiló en ellos, Pablo exhorta a la iglesia a que reconozca eso. Ahí por eso les decía que es una exhortación más hacia la iglesia que hacia estos hombres. Pero estos pasajes resaltan lo que sería un gobierno espiritual, un gobierno saludable. Y aquí comienza a hablarnos especialmente aquellos que son llamados a esto, pero como decimos, está en un contexto donde la iglesia debe reconocerlo. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Gobierno tiene que ver con estas palabras que Pablo escribe aquí, que nosotros debemos reconocer. Primero, ellos trabajan. Y no trabajan en el sentido, no, hermano, es que yo fui misionero 10 años allá y fui allá. Y no, trabajan entre.
sea, son personas que tienen un trabajo en medio de la iglesia local. Trabajan entre vosotros. No solo trabajan entre vosotros, dice ahí, y os presiden en el Señor. Esta palabra en el griego, la Reina Valera siempre la traduce presidir. Aquí en Romanos, cuando se habla de los dones. Pero la palabra se podría traducir y os gobiernan o y os lideran. ¿Sí? Hay otras versiones que la traducen así, porque para nosotros es más fácil entender liderar que presidir. Pero dice ahí, y os presiden en el Señor. O sea, os guían, os gobiernan, os dirigen, pero no en la carne, ¿no? No en ellos mismos, como nuestro hermano ayer hablaba, sino que el servicio de ellos es producido en el Señor. Un liderazgo en Cristo, un liderazgo espiritual. Eso es lo que les da autoridad a ellos para gobernar la iglesia. Entonces, trabajan entre vosotros, os presiden o os gobiernan en el Señor y os amonestan. Ellos constantemente están en un ejercicio de influenciar a la asamblea, a la iglesia. Ellos están amonestando con su vida, con su enseñanza, con la exhortación privada a la asamblea de Cristo en este lugar. Entonces son tres palabras importantes que nos hablan del trabajo del gobierno de los ancianos o de los que pastorean la iglesia en el Señor. Trabajar, presidir y amonestar. Recuerde esas palabras, hermano, porque son palabras muy importantes en la vida de una iglesia local. Palabras que hacen saludable la iglesia cuando hay un ejercicio espiritual de ellos. Vamos a comenzar con la palabra os presiden en el Señor. ¿Qué significa que nos lideran en el Señor o nos gobiernan en el Señor? Ahí en Romanos 12:8, si usted quiere ir o yo se lo puedo leer, solamente voy a enfatizar que esto es un asunto espiritual. Porque, hermanos, a veces nosotros tenemos una espiritualidad falsa. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros tenemos una espiritualidad ajena a la Biblia. La espiritualidad tiene que corresponder a la verdad de la revelación del Espíritu Santo en la palabra. Quiere decir que yo no puedo hablar de espiritualidad y aislarla, por ejemplo, de los dones espirituales. Porque una verdadera espiritualidad es la manifestación en gracias del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Quiere decir que cuando yo hablo, por ejemplo, de que soy una persona espiritual, en el sentido, digamos, del liderazgo de la iglesia, el liderazgo no es pasivo, porque la vida en el Espíritu, que es uno de los dones que vamos a recibir del Espíritu, me impulsa a liderar, a guiar. Así como el Espíritu Santo me da gracia para hablar, para aconsejar, para tener palabra de conocimiento, para servir, hay un don, hermanos. Y ese don, el hermano Alex Montoya decía, ¿qué dones deberían tener los ancianos en la iglesia? Y él decía, por lo menos dos. Inevitablemente, sí o sí deben estar estos dones. Y él decía, don de enseñanza y don de liderazgo. ¿Por qué? Porque ellos han de gobernar la iglesia, liderar la iglesia, presidir en la iglesia. Entonces tiene que haber esa gracia del Espíritu Santo. Entonces dice Romanos 12:8. El que exhorta, hablando de los dones del Espíritu, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y ahí aparece el don que estamos mencionando, el que preside con solicitud. ¿Saben cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente? Que es una traducción más como explicativa. Ella traduce este verso así: si Dios te ha dado la capacidad de liderar, tienes que hacerlo con responsabilidad, en serio. ¿Ven cómo dice esa traducción? Hay personas a las que Dios le dio la capacidad espiritual de liderar. Y ellos tienen que realmente tomar en serio ese don. Y como decíamos que todo comienza, la primera reunión, con la vocación. ¿Recuerdan que hablábamos de vocación? Y vocación es ese llamado interno, ese fuego profundo que tiene una persona de servir a Dios. Dios comienza a poner esa carga, ese amor, esa preocupación por su iglesia. Pero generalmente esa carga, esa preocupación y ese amor viene con un don, que es ese don de que no solo ve las cosas, sino él tiene esa carga, y esa carga, esa realidad espiritual, ese peso lo va a llevar a presidir, a liderar, a tratar el asunto. Hermanos, el don de presidir en la palabra griego presidir, como les decía, se puede traducir gobernar, liderar, pero da la idea de ponerse en pie. Así como cuando en Pentecostés estaban todos reunidos orando, cayó el Espíritu Santo y dice ahí que, y Pedro puesto en pie, ¿está leyendo ese lenguaje en Hechos? Eso es lo que significa presidir. O sea, alguien que se pone en pie para dirigir, alguien que se pone en pie para guiar, alguien que se pone en pie para conducir. Eso es lo que nosotros llamaríamos el don de liderazgo espiritual, y que evidentemente lo necesitan aquellos que pastorean la iglesia, porque ellos tienen que gobernar, ellos tienen que guiar, ellos tienen que dirigir. Yo sé, hermanos, que si nosotros miramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tenemos grandes ejemplos de hombres de Dios que tuvieron ese llamado y esa carga. O sea, no solo tenemos lo que Pablo está diciendo, sino tenemos muchos testigos, como dice Hebreos, de esa realidad. Por ejemplo, Moisés. Moisés, al ver la situación del pueblo en Egipto, él sintió la carga y se puso en pie. Claro, causó problemas al comienzo, como muchos otros líderes, como Pedro al comienzo. Pero es ese tipo de liderazgo tipo Moisés, que ya después con el tiempo él baja de la montaña con la palabra de Dios a dirigir y enseñar al pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida. O ese tipo de liderazgo tipo Josué, que lo lleva Dios a tomar la iniciativa para conquistar una tierra llena de enemigos. Eso es liderazgo espiritual. O el liderazgo de David, que le llegó a conquistar el reino y a vencer a sus enemigos y a preparar todo para la edificación del templo. O el liderazgo de Nehemías, que llega en un contexto donde el pueblo de Dios está en ruina, en pobreza, en un estado de miseria, de vergüenza, y Nehemías, por la gracia de Dios, en oración con Dios, toma la iniciativa de restaurar la muralla, restaurar la adoración en el templo, y trajo gran beneficio a su generación. Ese tipo de realidad espiritual se requiere de los ancianos, hermanos. Hombres que se pongan en pie, hombres que se levanten, hombres que tomen la iniciativa de dirigir el rebaño de Cristo donde ellos viven, ¿sí? Gobierno, hermanos, esa palabra gobierno implica liderazgo, implica esa carga de no ser pasivo, sino ponerse al frente, como Pedro. Uno ve en Pedro, hermanos, después de los evangelios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, un liderazgo espiritual. En los evangelios ve uno un liderazgo carnal, pero en Hechos ya uno ve un Pedro transformado. Pedro ve que Judas ha caído, y Pedro dice, es necesario que nosotros coloquemos a otro con nosotros en el ministerio, un liderazgo para fortalecer a los otros que están con él sirviendo. Cuando viene el Espíritu Santo, Pedro se levanta, un líder que discierne la obra del Espíritu Santo y predica bajo esa realidad el Evangelio. Más adelante se enfrenta en la oposición y dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y confronta el concilio. Un liderazgo que se mantiene firme ante los problemas. Más adelante entra el pecado en la iglesia y vienen dos hombres, una pareja, a ofrecer una ofrenda reprobada por Dios, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, discierne y habla y amonesta a este matrimonio por lo que están haciendo. Un liderazgo que se levanta y trata el pecado en medio de la iglesia. Si usted ve a Pedro, Pedro tiene un liderazgo muy evidente, muy de Cristo. Ese tipo de trabajo es la responsabilidad de aquellos que nos presiden en el Señor. Hermano, usted a veces ve la necesidad de ese don y de ese trabajo. A veces usted ve iglesias que hace 30 años son lo mismo, hace 20 años son lo mismo y hoy están en el mismo estancamiento espiritual. No crecen, no se predica el evangelio, los que están se dispersan, las nuevas generaciones no se convierten, no hay un alimento sólido, no hay un trato hacia el pecado, llega la falsa doctrina, falta de liderazgo espiritual, falta de hombres que se pongan en pie, que guíen, que traten, que enseñen, que amonesten, que trabajen. Hermanos, si hay una necesidad actualmente en la iglesia, es de líderes ungidos, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, con el carácter quebrantado, que puedan pastorear con amor la iglesia de Jesucristo. Liderazgo, liderazgo, hermano. Liderazgo, como decíamos, que nos hace mantenernos en Dios, en Cristo, por la necesidad apremiante, un liderazgo lleno de la palabra, un liderazgo amoroso, un liderazgo que asume responsabilidades, un liderazgo que nos saca de la zona de comodidad, porque definitivamente aquellos que son responsables no tienen una vida cómoda. Claro que es mucho más fácil ir un domingo a una reunión, escuchar una enseñanza, cantar, orar y despedirnos sin ninguna responsabilidad, ¿cierto? Es una vida muy tranquila. Pero hay personas a las que Dios las llama a algo mucho mayor, a ponerse enfrente, a asumir responsabilidades, a guiar, a emprender caminos que a veces no son tan claros. Porque sí, hay muchas cosas que la Biblia están ahí escritas, pero en el diario vivir de la iglesia y su andar se requiere sabiduría, gracia de Dios, fe, valor, firmeza. Para ejercer un verdadero liderazgo espiritual. Y Pablo le dice a los tesalonicenses: hermanos, reconozcan a aquellos que os lideran en el Señor. Porque hay personas que tienen eso, hermano. Hay personas que Dios les da ese don. Entonces ellos llegan a la reunión y ellos están ahí. Claro, eso también hay una mezcla a veces de inmadurez, bueno, y eso todo lo tiene que perfeccionar el Señor. Pero son ese tipo de personas que están ahí, pero no, hermano, necesitamos hacer algo más. ¿Sí? Son los hermanos que tienen esas inquietudes, esas preocupaciones, esas cargas. Y como decíamos al comienzo cuando hablábamos de vocación, no es una carga emocional que viene y se va. Es un dolor profundo, es un amor, es ese peso de tener la iglesia y sus asuntos en el corazón. Eso que nos lleva a movernos, eso que nos lleva, no hermanos, vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar porque la iglesia necesita orar para que Dios haga algo. Eso es lo que nos lleva a decir, no hermanos, de verdad que como iglesia necesitamos estudiar la palabra. Vamos a reunirnos, vamos a estudiar la palabra, vamos a insistir. Es eso que nos lleva a decir, no hermanos, estamos en un lugar más pequeño y Dios está trayendo gente, vamos a tomar medidas para que el asunto prospere. Vamos a ganar esta ciudad para Cristo. Vamos a predicar el Evangelio. Son ellos que, esos hermanos que usted siente que va adelante. Hermano, ¿cuánto se necesita esa realidad en medio de nosotros? Liderazgo espiritual, hermano. Ese liderazgo que lidia con los problemas, que asume desafíos, que no tiene temores, que bajo la guianza y el poder y la base de la palabra marcha firme. ¿Saben qué, hermanos? Esto es algo muy cierto en todo ambiente, pero en la iglesia lo es. Nadie va a estar en un lugar donde es evidente que las personas que están pastoreando no saben a dónde van. Yo leí hace poco un comentarista que él dice, la generación de nuestros jóvenes y de nuestros hijos se están perdiendo y la principal causa es porque ellos no encuentran un motivo por el cual estar en la iglesia. Usted no se subiría a un transporte, a un ómnibus, que usted no sepa para dónde va el conductor. ¿Para dónde vamos? No sé, Dios. A veces, Claro que Dios guiará, pero ellos tienen convicciones, ellos tienen vocación, ellos tienen esperanza, ellos saben hacia dónde llevan el rebaño de Cristo, ¿cierto? Cuando usted ve un grupo de hombres llenos del Espíritu con la palabra, serios y que van marchando con convicciones profundas, a usted le gusta ir, usted quisiera ir con ellos, ¿no? Liderazgo. Y eso lo debe tener los ancianos que pastorean la iglesia del Señor. Ellos nos deben presidir, claro, en el Señor. Segundo, el gobierno de la iglesia debe tener liderazgo espiritual. Liderazgo espiritual. Hermanos, uno a veces se da cuenta. Yo he estado en lugares, hermanos, donde hermanos con dones de liderazgo hacen mucho más que personas que tengan un don muy profundo de la palabra. Porque la palabra, si ella no tiene implicaciones prácticas, si ella no estimula a la iglesia, si ella no aviva, poco nos volvemos espectadores, Tomás. Los hermanos que son, la vida cristiana como la enseñanza, porque es parte del trabajo, tiene que ser dinámica. Tiene que haber poder, esa palabra en el griego. El espíritu es un espíritu de poder, de vida. Entonces podríamos citar, hermano, muchos ejemplos de la historia de la iglesia, donde realmente habían hombres llenos del espíritu, con un liderazgo, y eso trajo una gran bendición para su generación. Yo hace poco estudié con la iglesia el libro de Nehemías, hermano, qué libro maravilloso. Ver la vida y la obra de Nehemías en su generación. Muy inspirador. Vamos a ver lo segundo. Primero, entonces, tienen que el gobierno de los ancianos debe ser un gobierno con liderazgo espiritual. Segundo, ahí en Tesalonicenses dice, ahí comenzamos, nosotros lo cambiamos un poco, dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Entonces diríamos que esto es un liderazgo o son llamados a ser líderes siervos. No sé si esa palabra sirva. O hombres puestos por Dios para servir, ¿sí? Muy, en nuestros días es muy común que ciertos títulos nos den cierto prestigio, ¿no? En el cristianismo evangélico eso sucede mucho. Pero el verdadero liderazgo espiritual tiene que ver más con trabajo, ¿sí? Esa persona más que un señor en la iglesia es un siervo. Esto no es un puesto de privilegio, sino es una responsabilidad. Quiere decir que estos hombres que están puestos a pastorear, ellos gobiernan y lideran la iglesia a través del trabajo. O sea, deben ser conocidos por su dedicación, deben ser conocidos por su esfuerzo, deben ser conocidos por su sacrificio. Y esto, pues, fue el ejemplo de Cristo, ¿no, hermanos? Jesús decía así, ejemplo os he dado. Hermanos, el servicio, en términos prácticos, es servicio. El ministerio es servicio, es trabajo. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, el labrador para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Trabajar primero. O sea que, en un sentido, nuestra posición de responsabilidad y de autoridad en la iglesia es muchas veces determinada por nuestro trabajo. Imagínense, nosotros hablamos de vocación el primer día, o sea, Dios llama, Dios da dones, Dios confirma, y el siguiente día hablamos del carácter de los ancianos. Tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que ser irreprensible, todo eso. Y si pudiéramos tener un hombre con una vocación tremenda, el hombre más espiritual, más maduro en la iglesia, y no trabaja, ¿de qué serviría? ¿De qué serviría, hermanos? Por sus frutos, ¿cierto? Dice la palabra, los conoceréis. O sea, es su dedicación, es su servicio. Es su trabajo en medio del rebaño de Cristo lo que lo lleva a él a ser un referente, un hermano respetado, un hermano reconocido. Y no es el trabajo de que hoy domingo vine, sino es el trabajo arduo y constante. Stephen Lockson decía eso, es el trabajo que por años se ha marcado por una constancia y fidelidad. Es una trayectoria evidente de que la persona ha trabajado por el bienestar de esa iglesia. ¿Ustedes recuerdan lo que leímos ahorita? Sí. Dice, los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos de doble honor. Dice, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es un trabajo espiritual. ¿Y cuál es el trabajo de los ancianos? Pues aquí Pablo nos dice que eran hombres que se dedicaban a enseñar y predicar la palabra. Hombres dedicados, hombres entregados a la palabra de Dios, hombres que semana tras semana nos están alimentando con los dulces pastos verdes de la palabra de Cristo. Son hombres que nos han enseñado la doctrina, nos han enseñado de Cristo, nos han ayudado a amar la palabra, a desear vivir la palabra. Ellos se dedican a ese trabajo. Entonces, gobierno de la iglesia es liderazgo y trabajo. ¿Trabajo en qué? Trabajo espiritual. Entonces son hermanos que pasan tiempo, se dedican, se entregan. Así como los apóstoles, ustedes recuerdan ahí en Hechos 6 que los apóstoles estaban con ese asunto de las mesas. Los apóstoles reúnen a la multitud y le dicen, no es justo. No es justo que nosotros sirvamos a las mesas. Escojan hombres entre ustedes con estas ciertas características y nosotros nos ocuparemos en la oración y el ministerio de la palabra. Hermano, el ministerio de la palabra es una ocupación. Requiere preparación, requiere dedicación, requiere tiempo, requiere esfuerzo. Primeramente para que la palabra haga un efecto en nosotros. Pero segundo, para que la traigamos a la iglesia y sea un alimento sano, saludable. Hay muchos que tuercen en las escrituras. Hay muchos que pastorean a la iglesia con una dieta maligna de sueños, de visiones. Hay muchos que llegan y cogen un versículo y hablan de todo, pero no hablan lo que dijo el versículo. Y uno debería huir de ese tipo de iglesias. Pero los verdaderos hombres de Dios enseñan al rebaño con la palabra de Dios. Se dedican. Tiempo, años. Les hablaba ahorita el hermano Alex Montoya. Él decía, el hermano, hace poco lo escuchaba en una enseñanza. Él decía, hermanos, le decía a la iglesia, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Porque solo hay un libro de la Biblia que me falta predicarles. Decía él, 60 años de ministerio. Semana tras semana, libro tras libro. Y yo decía, uy, yo quiero llegar algún día a poder decirles a la iglesia donde yo vivo. Toda la Biblia se las ha predicado, hermano. Imagínense, 66 libros, hermano. Hermano, es una labor ardua, importante. Hay de aquellas iglesias cuyos líderes no enseñan la palabra. No enseñan la palabra. Porque, hermanos, esto son los deberes, pero a veces uno se encuentra que aquellos que deben enseñar están ocupados en las cosas de este mundo, en las vanidades de este mundo. No son un ejemplo de dedicación, de enseñanza, de trabajo. ¿Sí? El trabajo implica sacrificio, hermanos, implica dedicación. A veces los hermanos, llega el domingo, que es el día que todos descansan, ellos no descansan, ellos están desde temprano orando, ayunando, estudiando. La semana han tenido que apartar tiempo, han tenido que preparar mensajes, han tenido que sufrir dolores de parto para entender lo que el Señor quiere para la iglesia, traerlo de manera fiel. Ese es el trabajo de ellos. No se puede gobernar y liderar una iglesia sin la palabra de Cristo. ¿Cierto, hermanos? Sería un agravio contra su autoridad, contra la autoridad de Cristo. Entonces, las marcas de este tipo de siervos o de un gobierno saludable en la iglesia es que son líderes que enseñan y trabajan en la predicación de la palabra. Y lo siguiente, Dice ahí en el verso 12, y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto es parte también del gobierno de la iglesia. Los que están pastoreando la iglesia tienen que liderar la iglesia, tienen que enseñar la iglesia y tienen que amonestar la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que influenciar. Como alguien decía, el ministerio es mucho más influencia que cualquier otra cosa. Ellos tienen que influenciar la manera de pensar, de vivir y de creer de la iglesia. Por eso la amonestación no es solo una responsabilidad, es un deber. A veces cuando estoy hablando con un hermano y el hermano no le está gustando que yo lo amoneste, yo le digo, hermano, es mi deber. Os amonestan. Quiere decir, como Pablo decía, cuando se despide ahí en Hechos 20, yo sé que los hermanos conocen el pasaje, él dice que él les enseñó todo el consejo de Dios, o sea, enseñanza. Pero dice que os amonesté con lágrimas a cada uno. Son pastores. Entonces, ¿el pastor qué hace? Se preocupa por la oveja. Cuida a la oveja, guía a la oveja. Claro, de manera general con la enseñanza, pero va a haber momentos donde de manera particular ellos tienen que amonestar, consolar, confrontar, corregir, disciplinar. Uy, hermano, a nosotros esas palabras no nos gustan. Tal vez esa es la parte, digo, esa es la parte oscura del ministerio. Decía hace poco a unos estudiantes, a mí predicar me encanta, hermanos, de verdad. Desde que me convertí sentí ese deseo de hablar y siempre me ha gustado. Uy, pero hay una parte del ministerio que no es agradable, hermanos. Porque una cosa es decir acá, la palabra dice, y aquí en general, algunos darán mala cara y todo, pero en general hay un amén. Pero ya cuando usted ve que el hermano está viviendo en contra que eso dice, y usted se da cuenta, y Dios le pone la carga de ir a hablar con el hermano y decirle, hermano, es que la palabra, ahí el asunto ya no es tan cómodo, ¿cierto? Ahí ya no es tan glamuroso, ahí ya no es tan agradable, ahí entra otro tipo de relación, pero es necesaria. ¡Qué bendición tener personas que se preocupan por nosotros, que nos enseñan y que cuando lo ven necesario, se acercan en amor y en Cristo a corregirnos! Es su deber, hermanos. Es su responsabilidad delante del Señor. Ellos, como vamos a leer ahora, van a darle cuentas a Dios por eso. ¿Sí? Solo que ahí entran esas situaciones complejas. Como alguien decía, todos queremos buenos pastores, hasta que los buenos pastores nos exigen ser buenos cristianos. Ahí ya no me gusta. Ahí ya no me gusta el hermano porque ya me confrontó, ¿no? Ya entró. Pero dice Pablo, reconozca. Porque ahí uno comienza a ver el perfil de un buen anciano, no solo el que enseña, sino el que se involucra con los hermanos. El que le preocupa su situación, su matrimonio, sus hijos, cómo usted está haciendo su vida laboral, cómo está llevando a Cristo a todas las áreas. Y cuando hay algo que no es congruente, es el que te dice, hermano, esa manera de tratar a tu esposa no es la correcta. Esa manera de corregir a tu hijo no es la correcta. Esa manera de hacer negocios no agrada al Señor. Esa relación en yugo desigual no te conviene. Esos son los pastores. No los del título, sino los que huelen a oveja. ¿Sí? Los que se involucran, los que aman las personas, los que están en medio de ellas. Los que se oponen a nuestros pecados. Los que se oponen a los errores doctrinales. Los que se oponen contra aquello que atenta contra la santidad y el temor de Dios. Y no lo dicen con amor. Claro, porque ya ayer la vez pasada hablábamos, ¿no? Tienen que ser amables, apacibles, prudentes, pero tienen que decirnos las cosas también. Tienen que amonestarnos, hermano. Entonces, esas son las responsabilidades de ellos. Ahora, es evidente que, como Pablo le dijo a Timoteo, esto manda y enseña. O sea, tú tienes que enseñar y también tienes que mandar. Claro, en base a la palabra de Dios. Pero Pablo sabía que Timoteo era joven y ejercer este tipo de responsabilidad siendo joven es difícil, hermano. ¿Sí? Si es difícil para los que son mayores, imaginen para los que están comenzando y son más jóvenes. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. En pureza, en palabra, en doctrina. O sea, la manera como los hombres van a recibir tu amonestación es que ellos vean lo que tú hablas en tu vida. Es que tú seas íntegro, es que tú seas congruente. Eso te da autoridad, ¿cierto? La integridad. El ser unas personas realmente irreprensibles, como veíamos, nuestro ejemplo, nuestra devoción, nuestra consagración, nuestro conocimiento de la palabra, nuestra sabiduría en Cristo hace que tengamos autoridad para hablarle a los demás. Es triste, y no solo triste, es terrible, hermano. Cuando encontramos personas que amonestan a otros, como dice Jesús, cuando ellos tienen cosas más graves y serias en su vida. Van a quitar una paja en el ojo ajeno mientras ellos tienen una viga en su vida. Es incongruencia. Pero el gobierno de la iglesia, hermanos, en sus funciones tiene que ser un gobierno que lidera, preside, un gobierno de hombres dedicados que están trabajando entre los hermanos y un gobierno de hermanos que se preocupan por la iglesia y se involucran con la iglesia, amonestan a la iglesia, visitan a los hermanos, aconsejan y cuando hay necesidad hasta disciplinan. Pronto de eso vamos a hablar un poco más adelante.